Hola, hola, hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Otakru, el podcast por y para inadaptados. Como siempre, yo soy su conductor, el Tano va, como siempre no, como casi siempre, este último tiempo no estuvo apareciendo, pero bueno, acá estamos de vuelta, y me acompaña el día de hoy, no está toda la tripulación, pero tenemos por un lado a Gambito. ¿Cómo andas, Gambito?
Buenas, buenas, buenas. Todo tranquilo, aunque estuvimos todos medio desaparecidos.
Sí, pasa. Pero bueno, yo hace como dos, tres capítulos que no estoy, boludo, es terrible. Siempre es uno aguilombo. Bueno, pero qué sé yo. Se hace lo que se puede. Y también está el Pela acompañándonos.
¿Cómo hablar de desaparecido sin hablar de mí, no? ¿Cómo va?
Bueno, pero si somos justos, apareces más que yo.
Vos son dos o tres capítulos, yo la verdad es que perdí la cuenta.
Bueno, se hace lo que puede, pero está bien.
Pasaron cosas.
Volviste justo para un capítulo en el que vamos a hablar de un manga con el que Gambo nos viene rompiendo las bolas hace bastante, que yo lo vengo evitando hace bastante también.
Yo les dije que era bueno, hijos de puta.
Pero ¿cuál de todos? Vamos a ser sinceros, ¿cuál de todos? Porque se pone intenso, es como, fíjate este.
Hay muchos. Bueno, pero a mí hay pocos con los que me puede romper tanto las bolas tampoco, porque es como que vimos casi las mismas cosas. A tanto hay alguna que se escapa, pero andamos por ahí. Pero sí, eso, o sea, historia. ¿Por qué vengo evitándolo? Porque es un manga que tuvo 15 millones de hiatus y yo ya tengo la bola llena de comerme hiatus. Sabía que era bueno, no sabía que era tan bueno, pero bueno, al final me decidí, el Pela también cayó en la volteada.
Sí, yo creo que no lo leí antes porque también no tenía ganas de leer cosas que estén dentro de los hiatus.
Igual hace como tres años y pico que no está en hiatus, o sea, no tiene el ritmo de publicación más rápido del mundo, pero...
Claro, tiene un ritmo de publicación re falopa que básicamente Shueisha les hizo para tomar, publicar tu manga acá, no te vayas a otra revista, por favor. Se alimentaron un anexo falopa de la Jam Square para que...
Igual todavía ni lo nombramos, la gente ni sabe de qué estamos hablando, somos... Es la falta de práctica. Rellenen, muchachos, rellenen.
No, es que no se estamos... Hay que hacer el enigmático, boludo, hay que hacer el enigmático. ¿Cuánto vamos? ¿Dos minutos y todavía no dijimos nada? Está perfecto.
Yosuga no es hora, no.
Bueno, ¿cómo se llama Boku no Pico? No, ¿cómo se llama? Se llama The Great Man. Algo que si lo empezás a describir no... Es medio que no es tan indicativo de lo que termina siendo después. Porque es como que es muy simple describirlo. Es muy shonen de manual describirlo.
Sí.
Pero acá tengo como para ayudar una sinopsis más sencilla, como para ver que no tiremos pura palopa. La sinopsis clara dice: la serie se centra en un siglo XIX imaginario en Europa donde la Congregación de la Sombra lucha para detener al Conde del Milenio.
Ahí va.
Exorcistas contra demonios, básicamente.
Es como Constantine, pero 10 veces más trolo y está perfecto que sea así.
Algo como lo que quiere hacer Jujutsu ahora, pero mejor hecho.
Sí, tiene una onda medio lo que quiere hacer Jujutsu, sí, un poco.
¿Por qué arranca atacando al fandom de Jujutsu?
No, pero Jujutsu sabes que también tiene mucha influencia de Bleach en el fondo.
Sí, sí.
Es como que lo tiraron más para ahí.
Jujutsu a Bleach 2.0.
Es un manga del carajo para la época en la que estamos, en la que hay una sequía.
No. No me malentienda, Jujutsu es de lo mejorcito de hoy en día, sólido 9. Ahora The Great Man es un 10. O sea...
Pero bueno, cuestión que, claro, como decía recién Gambo, o sea, The Great Man es exorcistas versus demonios, básicamente, así a grandes rasgos. Es un poco más complejo que eso, no son precisamente demonios, es algo más. Pero es eso, es la eterna lucha entre el bien y el mal. Entre comillas, es un poco más gris que eso, lo dice el título. Pero es eso, se plantea desde un principio así.
Sí, pero así mismo está bastante bien planteada como la lucha entre bien y mal. Porque es como todo. A ver, es como bien dijiste, es muy shonen de libro y ese concepto del bien contra el mal.
Sí, igual venimos diciendo es muy shonen de libro, pero rompe unas cuantas reglas del shonen de libro. Onda.
Lo que tiene para mí de positivo es que agarra todas las convenciones del shonen, las sigue al pie de la letra. Pero hasta ahí. O sea, para todo tiene un giro. O sea, ¿qué tenés? Elementos típicos de shonen. El protagonista que es súper optimista. Tsundere, que puede ser mina o puede ser chabón. Generalmente cuando es un shonen más de pelea suele ser un chabón.
Los Vegetas.
Claro, es el, los Vegetas del, de la industria. En este caso es el lugar lo ocupa un tipo que es básicamente todo lo que Akugo y Todoroki quisieron ser en su vida y 10 veces mejor.
Y no pudieron.
El no gran pudieron.
Kanda.
Tenés a la minita que está enamorada, pero quizá no está enamorada, pero sí está enamorada. Y la esposa es obvio que está enamorada, pero no. Que el chabón.
Muy shonen.
Chabón nunca
muy,
se
nunca da, me confirmes el romance.
El chabón nunca se da cuenta, pero qué sé yo. Bueno. Tenés la figura. Hace algo increíble con la figura del padre, en este caso. Que es. Una mezcla entre la figura del padre mentor con la misma ausencia que tienen normalmente en el protagonista shonen, pero no es tan así, es complejo, todo es complejo de describir.
Yo creo que lo que lo hace más complejo de decir de la parte de shonen es que ya de por sí rompe mucho la parte shonen en varios momentos, sí. Y rosa los hay.
Sí, bueno, tiene esa cosa que tenía también Full Metal de que de repente se pone re darky, o sea, re oscuro.
De hecho, el meme que hicimos acá con la tripulación previo a arrancar el capítulo es: Full Metal es brillante, pero prefiero The Gray Man.
Sí, sí, bueno, a ver, spoiler, yo hoy por hoy me puse al día con lo que es la publicación, y el otro día estábamos hablando con Gambo de lo que es mi top de shonens, y hoy por hoy The Grey ocupa el puesto 2 atrás de One Piece para mí, que era un puesto que generalmente no se movía.
Sí, en un mundo donde existe Hunter x Hunter es difícil mover shonens.
Es difícil mover cosas así.
Claro.
Para mí era difícil, por ejemplo, sacando One Piece o Hunter, que algo superara Full Metal como shonen, por ejemplo. Y Greg le pasó el trapo para mí. Que era. Full Metal para mí era esa cuotita de me falta el shonen oscuro, ¿viste? Ese que digo, está ahí muy al límite. Y no, y Greg lo pasó. Para mí le pasó el trapo. Y le pasó el trapo incluso a Hunter.
Es un pedazo de historia de Greg.
Es un pedazo de historia.
Pero es un pedazo de historia que tenés que descubrir. Onda, si bien vamos sí. a darle el positivo de que tiene un ritmo re rápido. Estás sí. así 2 capítulos y ya estás metido en la historia, nada de intros, nada, medio como que te tiran a los tumbos. En descubrir las complicaciones de la historia tardás unos 100 capítulos.
Yo actualmente estoy por el capítulo 75 y no es que entendés un montón. Hay un montón de cosas que decís, ah, sí, quizás.
No, cuando avanzás tampoco, ¿eh?
No, lo de entender es eterno. Estás constantemente con misterio.
Bueno, creo que eso también lo hace que sea tan bueno. Que no tengas la información servida. Sí.
Para mí tiene un manejo de historia que en el shonen solamente lo vi con Oda de One Piece. Además de con Hoshino.
Sí, sí. Para los que aman teorizar.
Claro. Logra esa cosa de que siempre descubrís algo, pero te plantea 2 preguntas más. Y siempre cierra satisfactorio lo que te dicen.
Y el foreshadowing.
Y tiene foreshadowing. Tiene cosas que justo hablábamos. Me acuerdo que hablábamos con Gambo de, claro, cosas de los primeros 5 o 6 capítulos que tienen relevancia hasta hoy.
Onda, descubrís que era una pista que te dejó ahí, que no viste.
Yo por ahí todavía no casé ninguna de esas.
No, quédate tranquilo, todavía no estás a tiempo para casarlo.
Me los podría releer a ver si saco alguno de eso, pero.
Oye, imagínate que a mí también, ¿eh?
De hecho, Mati cuando lo arrancó a leer por el capítulo 3 me dijo: esto es foreshadowing, creo que es de esto. Y yo le digo: sí, es foreshadowing, pero no es por ahí.
Muy pocas veces me pasó de mearla tan fuera del tarro con las teorías. A mí me encanta teorizar y siempre teorizo y siempre le pongo, pero acá me agarró descolocadísimo. Más de una vez.
¿Qué fue el dato que dijiste que es forjado, güey?
Cuadro.
El cuadro en la habitación de Allen.
Un cuadro en la habitación de Allen cuando llega al cuartel.
El cuadro en la habitación
capítulo
de Allen.
6-7.
Sí, no me acuerdo cuál era el cuadro. ¿De qué era el cuadro?
Es una pelotudez. 6-7, es una pelotudez, pero sí, después cobra sentido.
Payaso, un arlequín con una tumba colgada en la espalda.
Es un chaboncito con una tumba colgada a la espalda en una especie de lugar todo como un bosque medio oscuro.
¿Capítulo?
Medio raro.
Esa es otra cosa que no hablamos. Uno de los puntos más fuertes de Greyman, para los que les gusta el dibujo y la estética, ¡qué belleza! Parece un manga hecho por...
Ah, el mundo de Jack. Ah, Tim Burton.
Tim Burton, es lo primero que le dije a Gambo. Cuando lo empecé le dije, esto es tipo, es un manga de Tim Burton, boludo.
Hay que hacer esas cosas.
Es Halloween al 100%.
Es muy así. Tenés que tenerla clara, tiene una estética gótica que te tira de culo. todo el tiempo. No la abandona nunca, eso es importante. Porque hay veces que pasa que tienen una cierta estética y con el tiempo se va corriendo un poco la vara. Qué sé yo, a mí me pasaba...
Acá mejora.
Claro, acá mejora y profundiza más sobre esa estética. A mí me pasaba, poner, volviendo a Full Metal. Full Metal tiene momentos de muy de medieval y tiene momentos medio steampunk y tiene momentos medio más tirados a desértico, más a tipo western. Es como estéticamente está en todos lados.
Claro, va migrando.
Ah, no, D-Gray es...
D-Gray Man vive en un eterno 31 de octubre.
Gótico, 100%. No sale de ahí.
Y ojo, eso no le quita creatividad. D-Gray Man está constantemente jugando con conceptos. Es recreativa. De hecho, el pelado... Señor Pelado, acá se nos quejó en los primeros capítulos del diseño del villano. Y lo que juega con el diseño del villano, la autora, no tiene nombre.
No, no, o sea, perdón. Primero, los diseños de Dick Grey rozan entre turbios e inocentes y simpáticos, digámosle.
Tim Burton.
Está en un equilibrio muy, muy fino. Porque de repente te hace un bicho que vos decís, ay, qué tierno. Y después te hace bueno y decís, este no está bonito.
Con esos diseños y todo, para mí el Conde del Milenio es uno de los mejores antagonistas del shonen.
Y bueno, con el Conde, yo primero me quejé, dije, no puede ser este el diseño del personaje. Hasta que dentro de dos o tres capítulos siguientes te muestran cómo es que el personaje, digamos, entra en la vida de la víctima. Y sí, cumple con el diseño. Cumple con ese diseño embustero de la concha de la hostia. Y la verdad es que le da un sentido a un por qué es así.
De hecho.
Y sí.
Sí. Mati, no digas.
Sí. Hay mucho para hablar del Conde que va a ser para un capítulo en el que estemos todos al día. Personaje del carajo.
Sí, sí. El Conde es un personaje súper mega re complejo, es re interesante.
Es que yo creo que el Conde en sí, más allá de la huevada que han dicho ustedes, yo no creo que sea el diseño final del personaje ni de onda.
No solo el Conde, todo el apartado de villanos de D-Gray Man, para los que les gustan los grupos de villanos coloridos, con personalidad, onda, los Akatsuki, los Espada y todo, los Noah no tienen nada que envidiarle a ninguno de los grupos.
No, los Noah están muy bien hechos.
Son todos refacheros, tienen unos poderes recopados.
Ya, Debbie es... ¡Ah! Tiene diseños hermosos en los villanos. Y sí, lo otro es lo que decía también recién Gambo, el tema de los poderes. Tiene algo que a nosotros nos descolocó bastante, o a mí me descolocó bastante porque no suele ser la regla, que es que... Sí... Vamos a explicarlo así lo más rápido que se pueda. D-Gray Man lo que tiene es lo que se suele conocer como un sistema de magia blando. Es un sistema de magia blando, es un sistema que básicamente la magia funciona como se le cante lo huevo al que la está usando. Lo único que los detiene es cuánto conocen.
Es algo que por ahí va a entender el público que lee más novelas. Nadie en el mundo o en el canon... entienden cómo funcionan realmente. Todos pueden usarla hasta cierto punto, pero nadie entiende el perfil completo, las reglas, las intricancias. Es un anime donde no hay sistema de poderes. No hay escalas, no podés decir rango S, rango E, rango... No las podés medir. No hay Ki, no hay Ryatsu.
Claro, yo creo que una forma fácil es la que me ayudó a mí a entenderlo en mi cabeza, El poder termina siendo lo que el protagonista necesita en el momento que el protagonista lo necesita.
Claro. No, pues ahí lo haces quedar como que es una historia que se caga en todo. No, hay restricciones al poder y es súper coherente. O sea, de hecho, es más coherente que la gran mayoría de los shonen, yo te diría, con eso y todo, D-Gray Man. No es una serie que peque de power-ups todos los capítulos y...
Eso no quiere decir necesariamente que se caga en todo. No,
los
no.
Pocos personajes que suben en la escala de poder suben después de o entrenamiento o hechos muy merecidos.
Sí.
Lo que el protagonista y el resto de los personajes. Eso
claro,
es lo que tiene.
Pero...
Onda, podemos hablar, eso no es un gran spoiler, en D-Gray Man los exorcistas para combatir al Conde Milenario usan la inocencia. El sistema de poder de D-Gray Man se llama inocencia. Son fragmentos de poder divino, literalmente es poder de dioses, literalmente omnipotente. La inocencia en sí es omnipotente. reacciona a la persona que la usa y tienen distintos tipos de habilidades. Pero como vienen de una fuente omnipotente, literalmente la inocencia puede hacer... ¿Qué cosa?
Sí, o sea, la utilización es lo que no tiene tanto límite. En ese sentido, o sea, son pedazos de Dios. Eso es la primer complicación que te da, y por eso los shonen no suelen tener sistemas tan blandos, es que no puedes establecer bien una escala de poder. Porque, ¿cómo decís que este es más fuerte? Claro, ¿cómo decís que este es más fuerte que este si los dos pueden hacer casi lo que quieren? Todo es muy distinto. Entonces, al no tener reglas, se hace más difícil manejar eso, y la verdad es que lo maneja muy bien Hoshino, porque cuando una pelea es entre dos grosos, lo sabes. Te das cuenta.
Te re das cuenta. De hecho, el pela está por llegar a una pelea entre grosos. En la próxima, no se la vamos a spoilear. Es una pelea entre grosos, o sea, en mayúsculas.
A ver, yo no... Díganme si me equivoco, pero prácticamente un groso que tiene que pelear ahora es... este...
Papa Cross, sí.
Papa Cross. Y el otro que lo está yendo a buscar, calculo que es Tiki Team, que también es groso. Nada, hay que ver.
Eso es una cosa que puede ser positiva o negativa de D-Ray, depende de quién te lo diga, que es que, bueno, obviamente vos no entendés cómo es la escala, no sabes quién es poderoso y quién no es poderoso, hasta que los ves pelear. Entonces es como que...
O sea, hasta que no se enfrentan no sabes quién le puede ganar a quién. Por ahí un personaje con el que no dabas dos pesos...
Claro.
Está rotísimo.
No es un piedra, papel o tijera, donde piedra le gana tijera y tijera le gana papel. Tipo, vos los ves ahí y te podés inferir que alguno es más grosso que el otro, pero no lo sabes hasta que los ves en acción. Entonces eso también hay gente a la que quizá le saca un poco de tensión, de tipo, que no se pudra con este.
Pero por otro lado, tiene el hecho de que nunca se vuelve un meme, digamos, sí. Como Dragon Ball, que hoy en día es power up, o el mayor ejemplo de un sistema de poderes mal hecho, vengan de a uno, Boku no Hero Academia, que hoy en día es ridículo lo que pasa con las escalas de poderes.
Da Deku, lo único que le falta es poder repartir pizza con la chota. No hay nada que no haga.
Acá no vas a poder decir este es más fuerte que tal, pero la escala siempre se mantiene consistente con lo que la historia quiere hacer. De hecho, da lugar a algunas sorpresas bastante interesantes a lo largo del camino. Claro.
Eso requiere mucho guión. Es algo que es un fuerte grande en D-Gray. Mucho laburo el guión.
De hecho, yo diría que es uno de los shonen con mayor cantidad de giros argumentales. Si a vos te gusta que te sorprenda, no descubre... De Greyman te va a sacar de él. Cuando vos pensás que algo está grabado en piedra, nah.
Y de hecho eso es otra cosa que hablábamos antes, digamos, fuera del aire. Es vos llega a un punto en el que vos pensás que hace giros y qué sé yo. Llega un punto, después de un cierto arco, en el que no para de dar giros. A cada N capítulos tenés algo. Algún personaje que, no sé, que capaz que cambia las alianzas o que lo empezás a entender distinto... o algo de la historia que de repente vos pensás que va a ir para un lado y da un giro de un capítulo a otro y no entendés de a dónde estás parado. Hace mucho eso. Hay muchos grises. La moralidad de los personajes también.
Por un lado están los demonios, pero por el otro está la iglesia y toman la iglesia como la iglesia, o sea, con el contexto histórico de la iglesia turbia de la historia. O sea,
No hay blancos y negros acá, es todo... Llega un punto en el que nos pasó el otro día justo hablando con Gambo de decir ¿para quién tenemos que hinchar? O sea, ¿cómo es esto?
Que medio como que nadie está muy...
Está todo muy mal.
Entonces... Sí.
Son muy enigmáticos los Noah ahí adentro. Los Noah juegan mucho, mucho.
Sí, justamente es uno de los puntos quizá más conflictivos. Que a vos no entendés nunca en ningún momento quién es bueno y quién es malo, y quizá no hay respuesta correcta.
Onda, medio como que están todos persiguiendo sus propios intereses.
Quizá ninguno sea bueno ni malo. Eso es. Hay mucha humanidad como maneja los personajes Hoshino.
Yo calculo que por eso es por lo que el típico protagonista buenazo de shonen le termina funcionando, porque Allen es ese protagonista a primera vista, pero más sabes de Allen y más capas tiene. No sigue al pie de la letra el protagonista buenazo. Allen es un tipo más melancólico, más... De a ratos hasta nihilista, te diría.
Sí, tiene mucho más en común con ponele Aneki de Tokyo Ghoul que con Gon.
Sí.
O con Luffy. Es otra, va por otro lado.
son cosas distintas, justamente, esos dos Kaneki y son muy distintos a lo que es un prota de shonen habitué.
Claro.
Alguien te puede hacer el prota de shonen, pero si mirás más a fondo, vas a ver.
Sí, de hecho tiene un montón de cosas de prota de shonen, tiene un montón de arranques de prota de shonen por momentos. Tipo, sí, ver un personaje ir a abrazarlo porque poder de la amistad. Tiene mucho de eso, pero está tan bien llevado.
Y ese abrazo estaba re merecido.
Es hermoso.
O sea, pero... yo vitoreé ese abrazo.
Pero obvio que sí, ¿quién no? Pero es eso lo que logra. Que funcione teniendo en cuenta la oscuridad de la historia. Está todo muy mal todo el tiempo.
Es una historia muy oscura, como para decir, sí, es shonen.
Y no te da respiro.
Igual, considerando que tiene buena publicación y todo, y que la recomendación, nos hemos gastado un cap entero para recomendar The Gray Man.
Yo quiero ir por la otra, Taba. Imagínate que The Gray Man terminara en el capítulo en el que está, Tano. ¿Te arrepentirías de haberlo leído? Para mí es una de esas obras que están en un nivel artístico tan alto que incluso si se convirtiera en una obra de arte incompleta, sería una obra de arte incompleta que hay que leer.
Sí, yo creo que ya pasó para esta altura por los momentos que tenía que pasar. Ya pasaron esos capítulos que decís, ok. Y era todo por esto.
O sea, la historia, sin hacer spoilers, está en lo que se consideraría arco final, no saga final. Arco final tiene para un tramo, pero estamos viendo cosas del endgame actualmente.
Por la velocidad de publicación, porque se publica cada 3 meses, le quedarán 3, 4 años, 5 años, ponele.
Sí, pero no más que eso.
Si se publicara como se publica un manga, o sea, si siguiera en la Shonen Jump y se publicara una vez por semana, capaz que le quedaban 6 meses.
Sí, sí.
Igual le vino bien no estar publicado en la Shonen Jump y estar tipo en una revista falopa.
El subidón de calidad del arte es otra cosa.
Es hermoso.
Es un arte que no van a ver en otro shonen.
Hoy por hoy se ve hermoso. Creo que el único arte que más o menos vi que se acerque en algunos momentos es Noragami, ponele. Que tiene algunos momentos así muy brillantes de Adachitoka.
Porque aparte no es el típico dibujo shonen en cuanto a músculo y más. Es más, todo más estético en The Gray Man.
Sí, es el típico dibujo trolo que me encanta a mí, es básicamente. Sí. Tipo Pandora Hearts, Noragami, todo eso. Ese tipo de dibujo trolo. De hecho, tiene un par de cuadros bastante trolos. Buenísimo. Aguante. Dame 40.
Dame uno que pueda decir. Sí, es un cuadro trolo.
Para los que lo interesen y lo arranquen, les vamos a tirar ahora nuestro ranking personal de personajes para que sepan a quién prestar la atención.
No sé, porque ese ranking se hace solo. Sí,
igual hay algunos que no lo vio nadie, boludo.
No sé, nuestros top 5 no son idénticos. Arranca vos, que sos el que menos leíste, pelado.
No, es que no sé si estoy todavía como para decir un top 5, porque tampoco es que vi mucho.
Top 3.
Para cuando vos te estabas, yo ya tiré uno en su momento.
Él ya tiró un top 5. Después lo cambió todo, porque obviamente pasaron cosas.
Y no, cambia todo.
Onda, vos todavía no viste la saga de Kanda.
Ese para mí es uno que no entra, porque no tiene espacio para entrar.
A mí tampoco. ¿Hasta qué?
Claro, entonces me pasa eso, por ejemplo, con Kanda. Pero, qué sé yo, si tuviese que decir, aunque sea así por decir, digámosle. Y por un lado tenemos Allen.
Claramente.
Es el prota, viene arriba. Viene muy arriba.
Puntos extra, pues es raro que los protas tomen el puesto número uno de favorito en un shonen para.
Sí, es un caso bastante particular. El prota como el más mejor. Otro caso así que me pasa es Gintama, por ejemplo. No así me pasa.
Pero Sorachi hace trampa, porque Gintoki no es un protagonista shonen. O sea, está en el rol de protagonista en un shonen, pero no es el estereotipo de protagonista shonen. Gintoki sería el estereotipo de mentor en un lugar protagónico.
Sí, lo hemos hablado varias veces. El prota y es Jinpachi.
Es como si el protagonista de The Gray Man fuera Cross.
Claro.
Bueno, abajo viene Cross, que la verdad es que...
Es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta.
No sabés un choto de Cross. Pero lo rebanco. Es como es ese personaje que vos decís... La tiene gigante. ¿Por qué? Sí. Vos miralo, ¿ves? Lo tiene gigante y no hizo nada todavía.
Es ese tipo que lo amás pero no querés nunca tenerlo cerca. Vos realmente lo tuvieses en tu vida, lo mandarías a la mierda.
Sí.
Sí, sin dudas. Por las cosas que vengo viendo hasta ahora y creo que todavía me falta saber más. Sí, sin duda.
No, y no hace más que empeorar.
Es uno de estos personajes polémicos, tipo un Charlie Sheen, que es gracioso ver a lo lejos, pero si está en tu vida...
No te querés pegar un tiro.
O sea. ¡Claro!
Es un chabón que le dirías, ¿por qué haces esto, la concha de tu madre?
Porque puede, es Cross.
Tal cual. Después, bueno, por la relevancia que cada vez claramente igual la tiene, porque ese es la historia sobre el conde sigue escalando. El conde se mantiene. Y que me faltan dos. Y en esos dos te puedo meter a Rinaldi.
Qué mujer.
Muy buen personaje. Y para llenar el último. No sé, el último te la estoy debiendo.
Crowley, Miranda, Lavi.
Crowley me parece muy bueno. Ahí está, Crowley. Me parece muy buen personaje. Pero muy bueno.
Es medio parecido a lo que era mi top 5 en esa época. Muy distinto.
Le cambiaría
una banda. No, es que mi top 5 era muy parecido a ese. No conoces muchas personas. Yo puedo tirar el top 10, pero hay uno que no puedo mencionar. Ya te voy a decir spoiler.
Es que para esa época, el tema es que después hay mucha data, onda. El mío y el del Tano se parecen un montón, así que podemos ir más o menos juntos. Número 1, Allen.
Número 1, Allen.
Hay uno que mencionaste en el grupo que yo no sé en quién chota es, que no sé si decir.
No lo digas. No lo digas porque es uno de los giros.
Viene con un número.
Sí,
sin dudas.
Ese voy a decir spoiler. Yo voy a tirar mi top 10. Pero vamos primero con Gambo con el top 5, que es muy parecido. El primero es Allen.
Sí, ese no lo podés nombrar.
No para de mejorar. Eso es lo que tiene.
Número 1 es claramente Allen. No sabes qué protagonista es Allen. Solo Allen justifica leer la obra. Número 2, el Conde del Milenio. Un héroe solo tan bueno como su villano. Se cumple de nuevo. La profundidad que tiene...
mucho más complejo, es la representación de ese gris del que hablamos antes. O sea.
Número 3, Cross.
Ese es Cross. Otro gris a full.
El mentor. Sí. Es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta.
Bueno, ahí es donde está. Ahí es lo que me pasa a mí con cómo juega D-Gray con la figura, no solo del mentor. Unifica la figura del mentor y la figura paterna en cierta manera. La que la figura paterna siempre te abandona, pero el mentor también es muy importante para el desarrollo. Acá es como que hace un 2x1 en Cross, que está súper bien balanceado.
Encima es un personaje que es re complejo y vos percibís su complejidad, pero que no ves tanto en el manga. Es un personaje muy difícil de lograr, un Cross.
Tiene una cosa muy Shanks.
Sí, tal cual.
No aparece tanto, vos sabés que hay algo más.
Es otro pelirrojo pijudo.
Exactamente. Que este no tiene una cicatriz, tiene medio como una máscara, pero por ahí.
Es otro pelirrojo pijudo para...
Es que es un animal, no entendés bien de qué la va, sabés que es súper importante en cierta manera para el protagonista y hasta ahí está. Después aparece lo justo y necesario como para reforzarte esos 3 puntos. Eso es lo que tiene Cross.
Comparte con Shanks el tema ese de tener el parche en el ojo, digamos, ese tema con el ojo y los protas. Protas, mentores en este caso.
En el número 4 yo ya voy a tener un cambio con el pelado, aunque a veces sí. Cuando me levanto voy del 3 para... Los 3 primeros están fijos, pero los otros depende de cómo me levanto. Mi número 4 está Mana Walker, el padre de Allen. Yo a Rinaldi la tengo en el número 5.
A mí me pasa, yo lo tengo a Rinaldi.
Pero yo a Mana lo tengo que poner en el número 4, es un personaje que sobre todo cuando ves los flashbacks, sí. Pues solo lo conoces en flashback, Mana está muerto desde el capítulo 1, le tomas muchísimo cariño. Y en el número 5 tengo a Lina Lee, que es el personaje, la female lead de la obra.
Tengo a Kanda.
Que es una gran elección. Kanda 5. Es un personaje del carajo. Depende de cuando me levanto algún día, te saco a Lina Lee, te pongo a Kanda, pero...
Kanda encima es un personaje que va de... A mí me fue de menor a mayor. Sí. Fue tipo, es el estereotipo del tsundere bien hecho. Y sí, es re simpático todo lo que quieras, pero era como el termo, ya está. Y de repente tiene una complejidad, Kanda. Tiene unos momentos.
Unas sagas.
Tiene un presente.
¿Las tiramos top 10, vos y yo?
Dale, vamos con top 10. Completa el top 10.
Número 6, Kanda.
Y número 6 es spoiler.
Ok.
Ese personaje. Sí, ese spoiler. El del número.
Mi número 7 es ese personaje.
Bien, ok. El mío. El
spoiler.
Road Camelot.
Rod Camelo, gran personaje. Mi número 8 es Tiki Mick.
El mío también.
El gran Tiki se cuela el número 8.
Tiki era de hecho parte de mi top 5 y estaba peleado con Kanda en su momento. Pero después terminó. No es que bajó Tiki, subieron todos. Los que hablé que vienen antes de Tiki subieron. Esto es lo que pasa.
Con mi número 9 por ahí te sorprendo. Mi número 9 es Miranda.
Yo también.
¡Eso!
Banco a muerte a Miranda. Es un personaje de la concha de la lora.
Yo como hice un top 5, no la incluí, pero la Miranda va. Tiene su encanto.
Tiene un momento que creo que todavía vos no lo viste, Pela. Para mí es súper importante para el personaje.
Sí.
Como que. Además, eso es otra cosa antes de terminar. O sea, eso es otra cosa que tiene bueno Hoshino. Sabe cuándo cortar con un personaje. Tipo, llegué hasta acá, listo, no voy a forzar más el personaje. Vamos a dejarlo ahí por ahora en el freezer mientras sigo por otro lado. Hace mucho eso. De repente hay personajes que no aparecen por 30, 40 capítulos.
Sí, sí, no es una serie donde seguís siempre a los mismos tal cual. De hecho, nosotros hace un buen rato que no lo vemos a Labi.
Sí, ni a Labi, ni a. Bueno, y hasta ahí a Coso, a Crowley. Digo que lo ves de refilón.
Y mi número 10, perdón por Crowley que queda afuera, pero mi número 10 es Link.
Bien.
¿Qué estamos hablando de eso?
Estamos hablando de un personaje de la concha de la lora.
De la concha de la lora.
Que queda en el 10 solamente porque los anteriores son buenísimos.
Link es un gran personaje.
Queda en el 10 porque tiene una competencia importante.
Queda en el 10 porque tiene mucha competencia de gente que le tomas cariño por mucho más tiempo. Capaz. O porque son mucho más cruciales para la historia. Pero sí.
Presten atención, esos 10 personajes todos dan sorpresas.
Y si todos te terminan agarrando de desprevenido.
Sobre todo el que no podemos nombrar. Cuando llegue van a saber.
Sobre todo el que no podemos nombrar, tal cual.
Igual, perdón. Yo no sé por qué no se puede nombrar, porque yo conozco el nombre.
Es difícil de explicar, pelado. Créeme que vas a llegar a un punto donde digas, ah...
Sí.
Ok.
Hay una razón por la que no queremos spoilearlo.
Y cuando creas que lo tenés, va a ser otro. Sí. Ah, bueno.
No, es que. Como te digo, yo lo conozco el nombre, pero no registro de dónde puede llegar a venir.
Es que te falta ver una cosita como para que digas, ah, ok. Estás ahí nomás.
Estás ahí nomás vos de conocer tu primera aparición. Sí. La primera aparición de dicho personaje es alrededor del capítulo 130, 120.
Es algo que le podés spoilear algo muy fácil a alguien, si decís el nombre.
Qué sé yo. Yo tengo una teoría que sobre de qué puede venir el nombre, pero todavía no lo voy a decir, lo voy a decir al final del capítulo, cuando literalmente hayamos terminado.
Igual estamos por terminar, nos podemos despedir y que la teoría, cada uno teorice lo suyo, vos nos contás la nuestra fuera del aire. Que laburen, ¿no? O sea...
Cada uno trate de adivinar, si lo leen, traten de adivinar cuál es el personaje spoiler.
¿Para dónde va Greyman? Suerte con eso.
Suerte con eso. Yo te digo, yo no, es muy raro que la pifie tanto con las teorías, tanto. Equivocado en todo. Es horrible.
Yo no le pegué en una sola de lo que propuse de cómo viene la trama.
Hay cosas en las que le pegaste y no te diste cuenta.
Le pegaste un montón. Le pegaste un montonazo.
Pero re fuerte le pegaste y no te diste cuenta.
Bueno, eso quiere decir que más o menos entonces entendí o deduje bien para dónde apunta, lamentablemente.
No, lo peor que fue sin querer.
Bueno, genial.
No. Bueno, gente. Yo creo que estuvimos una hora recomendándoles The Greyman. Si no lo leen, es porque son unos hijos de puta. Lean The Greyman.
Leanlo, la verdad que es algo de lo que no te arrepentís. Y está bien, puede ser que ahora se publique cada 3 meses, pero lo vale. Lo vale en todo sentido.
Nos podemos ir despidiendo.
Podemos ir yendo.
¿Pela alguna última palabra?
El tesoro está en...
Oh. Ok.
¿Tano?
No... Nada, The Greyman, guacho, léanlo. No vean el anime, o sea, sí, pueden. Gambo a casa además, pero.
Pueden verlo, pero recomiendo.
Pueden ver la primera temporada, la segunda ya no. Encima el otro día estuve buscando. Tienen tipo un arco entero, sí, es un capítulo.
Es horrible.
Por ejemplo. Es una mierda.
Es horrible.
No.
Pero bueno, eso ha sido todo. Lean The Greyman y muchachos, sigan caminando. Keep walking.
Sigan caminando. Tal cual. Y bueno, gente, con eso nos despedimos. Nos vemos la próxima. Gracias por escuchar. Gracias por compartir. Gracias por todo. Y acuérdense de Jabón, que para algo está. Chau.